Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Café Duna en este día lunes 30 de mayo. ¿Te das cuenta que ya se nos fue el mes de mayo, Paula Frederick? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ha pasado tan veloz.
Sí, pues.
Tan fluido, tan agradable.
Se hace largo marzo y el resto de los meses como que pasan volando.
Sí.
Vamos a tener de nuevo a Nicanor Parra, pero la quinta vez.
Podemos tener nuestro momento semanal, Nicanor Parra. Incluso a diario, si tú quieres.
Pero había que cambiar de tema de ese tipo.
Sí, sí, es cierto. Sí. Si no se repite la misma cita todos los días.
Yo creo que Nicanor Parra habló prácticamente de todo.
Sí, ¿cierto? O sea, deberíamos hablar algún día más largamente sobre sus frases, sí, y dónde aplicarlas.
Sí, porque,
o cómo aplicarlas.
Porque típico que se cita, hay gente a la que se cita permanentemente en el mundo de la ciencia política y todos los columnistas, Maquiavelo. Siempre citan a Maquiavelo. Bueno, ella tiene, y con toda razón, ¿no es cierto? Carlos Peña, Ortega y Gasset es uno de sus favoritos. Bueno, y sí. Hegel y qué sé yo, gente que a Churchill los políticos lo citan mucho,
sí.
Y con frases que no sé si habrán sido de Churchill o no.
Es
más difícil porque, como
bien dijo
Churchill, no sé qué cosa. O a George Bernard Shaw también se cita mucho, que él tenía frases muy ingeniosas y salidas muy divertidas, qué sé yo. Pero
es un clásico la foto del famoso o la famosa con una frase que puede ser o no atribuible, y hay memes bastante graciosos al respecto.
Y que no le corresponde,
o sea,
claro.
Es que o a veces uno no sabe, derechamente,
sí,
pero a veces no te calza. Cuando uno ya, no sé, si ha leído algo, conoce un poco el estilo, no te calza, pero están dando vueltas por todos lados.
Claro, pero Nicanor Parra, entre sus artefactos y sus poemas, sus discursos, sus entrevistas y sus frases sueltas, digamos, que se le han conocido, más la historia de tercero, porque hay muchos terceros, ¿no es cierto?, que estuvieron con Nicanor Parra, o sea, muchas otras personas que estuvieron con Nicanor Parra y que llegaron con alguna anécdota.
Por eso, ¿cuánto hay?
Es un personaje que me hubiera gustado conocer.
Sí,
Nicanor Parra. Tuve la oportunidad de conocerlo una vez.
¿Y qué? Pero,
y no, lo como que me dio plancha, no sé. Igual yo era fan, era bastante fan, pero. Y entonces hubo ahí un. La historia es la siguiente: chocó. Tuvo un accidente en auto.
¿En auto? ¿Qué,
claro.
Espérate, sitúanos en qué año estamos hablando, cuántos años tenía él, porque
no sé,
porque tiene mucho que ver.
Esto ha sido principio de los 90.
Ya, ok, para situarnos en.
O sea, tenido unos 140 años más o menos.
Recién. Claro, unos 20, 30 años atrás ha tenido unos 140.
Porque vivió harto de Nicanor Parra.
Sí, menos mal. Por eso no fue tan productivo, tan fructífero también.
Bueno, el punto es que había chocado.
Ya.
Entonces, con una persona que yo conocía, qué sé yo, y el abogado de esta persona resultó ser una persona muy cercana a mí. Era muy cercano. Y me dijo.
No, le pasaste a Roberto Cola, entonces. O sea, era el que chocó.
Es que eran primos entre ellos. Una prima de una persona que no quiero dar demasiado detalle porque nunca. Una pequeña historia que da lo mismo, pero no importa. El punto es que tenía que ir a hablar con Nicanor Parra porque, bueno, el caballero había chocado y había tenido la responsabilidad de este accidente. Uh-huh. Entonces me dijo, vamos. A ver, ¿me acompañás a ver a Nicanor Parra, no?
Sí, ¿A Las Cruces?
No, acá en La Reina.
Ya, ok.
En La Reina, no sabía, ido a Las Cruces todavía.
Ajá.
No, a La Reina. Y nada, pues me dio vergüenza.
Arrugaste.
Arrugué, me dio plancha. Sí, me dio plancha.
Igual
porque era, bueno, tímido.
Sí.
Sí, pues.
Eso no me consta.
No, sí,
te creo, pero no lo sé.
Lo que pasa es que uno no puede ser tímido cuando trabaja en la radio.
Pero en la vida real sí.
Pero
también
vida
es vida real, por
sí.
favor. No nos confundamos.
Pero más o menos. Más o menos, porque finalmente acá, obviamente, o sea, si uno fuera, o sea, un tímido en la radio es como medio fome, porque como que no habla.
No, pero
mucho.
Yo creo que hay gente, bueno, es que ya no fue por la radio, que saca su personalidad y en la vida fuera de las cámaras, bueno, y del micrófono.
La verdad que depende.
La esconde.
Depende de lo que uno diga, en
¿cierto?
Definitiva, sí.
Pero lo que yo quería decir antes es que igual suerte chocar con Nicanor Parra de manera leve. Que te choque.
Leve,
tener,
sí, no,
tener un
muy
encuentro
leve.
Con él, haber tenido un encuentro con él, sea un choque literal o un choque literario o una conversación, como haya sido, haberlo visto en persona y haber podido interactuar con él, de haber sido una joya.
Aunque fuera en un choque.
Por eso te digo, en ese sentido puede ser una suerte mientras no hayan daños mayores, obviamente.
Oye, ¿de qué se trata el programa hoy día? Vamos a ver.
Tenemos no es de Nicanor tema. Parra, aunque no lo crean. Harto, tenemos harto usted tema. No lo crea.
Fíjense que vamos a hablar sobre, a propósito de choque del manejo. Sí, pues.
Ahí estaba la conexión, sí, ¿viste? Pues, siempre hay una conexión.
Siempre hay una conexión. Y también vamos a hablar de una historia bien increíble. El FBI, que está investigando una exposición de Jean-Michel Basquiat, que se está realizando en el Museo de Arte de Orlando. Hay dudas acerca de la autenticidad de nada menos que 25 cuadros que se están exponiendo ahí en ese lugar. Y también tenemos a nuestros infiltrados.
A nuestros infiltrados, por supuesto, de día lunes, nuestra gran Francesca Ravizza, que nos trae la finalísima entre Italia y Argentina. Yo quiero saber de eso porque yo me desayuné, como quien diría, ¿no? Yo no sabía que se iba a celebrar, ¿no?, este encuentro, pero va a estar jugosísimo. Yo voy por Italia, por supuesto. En fin.
Sí.
Sí, absolutamente. Ah, bueno. Y Andrés bueno. Gómez, nuestro...
Yo le voy al Necaxa.
Nuestro gran Andrés Gómez, a propósito del pastelazo, del tortazo, del... no sé cómo llamarlo, a la Gioconda ocurrido ayer.
¿Por qué contra la Gioconda? Bueno, vamos a hablar
sobre eso y sobre lo que significa esta obra de arte en la historia del arte.
Porque es sin duda un patrimonio, a propósito, claro, del Día de los Patrimonios que se vivió ahora durante el fin de semana. Los días de los patrimonios. ¿Por qué le ponen el Día de los Patrimonios y no le ponen los días de los patrimonios?
Porque yo,
por respeto, digo a los dos días, que porque no fue un día, pues fue dos días, sábado y domingo.
O sea, son dos, pero generalmente se celebraba de 28 al 30, ahora fue 28 y 29. Tienes razón en lo que dices.
Yo por lo menos vi al presidente que estaba ahí en La Moneda, le mostró el For Galaxy, hizo un recorrido por La Moneda con unos niños, una serie de...
Mira, hubo más de 2.200 actividades.
Sí, pues.
Y entre ellas, algunas de las más llamativas, por ejemplo, fue el paseo de las micros amarillas por la ciudad de Santiago, sí, la apertura, por supuesto, de los principales museos, centros culturales, universidades. Un recorrido, o sea, yo creo que si es que había panorama... fue sábado y domingo. Sí. O sea, si querías variedad, panorama, entretención, cultura, también se abrió la sede de la Convención Constitucional, como le decía,
en la
Museo
mañana,
de Historia Natural.
Hoy día en la mañana contaba Matías del Río, en Hablemos en Off, que se abrieron TVN.
Claro,
como parte de la muestra, digamos, del patrimonio. Yo le sigo diciendo, me van a perdonar, pero yo le digo el patrimonio.
Pero
porque
los patrimonios... Es porque existen muchos tipos de patrimonios. Inmateriales, materiales, infraestructuras, personas, etcétera.
Pero finalmente es el patrimonio.
Esa es la razón,
bueno, no sé, bueno, no sé, ya está bien. Pero es como decir la cultura, no, las culturas.
Las artes y el patrimonio.
Las culturas, las artes, bueno, los días del patrimonio. Abrieron TVN.
Entre los TVN, es que está muy enredado el lenguaje últimamente.
Está muy difícil.
Es complejo hablar.
Y contaba que, bueno, llegó muchísima gente que da vuelta la manzana, la fila de gente para poder entrar ahí a TVN. Y bueno, y pasó, había mucha gente muy interesada en, obviamente, entrar a los patrimonios.
Polos, me gustaría contarte unas historias. No, ¿ya? Una experiencia que yo viví ayer, hablando ¿ya? de los patrimonios, porque tú mencionaste que los patrimonios es plural, y es porque existen distintos tipos de patrimonios.
O sea, no, yo lo digo como
que te llamaba la atención.
Me llama la atención, sí. Bueno, da lo mismo. Es que no nos vamos a quedar pegados ahí en si es plural o
es singular.
Singular, eso.
Pero, bueno, yo pertenezco a una agrupación que se llama Grandes Mujeres Chilenas, que fue fundada por María Esther González en 2016, si no me equivoco, en Roma, y que intenta difundir en Europa la labor de las grandes mujeres chilenas.
Ah, mira,
cultural, de todas las... No, de
científica, política,
música, claro, arte, cine, cultura, etcétera. Y ayer tuvimos una experiencia muy linda que me gustaría compartirla brevemente.
Por favor.
Hicimos una conferencia, un Facebook Live, que hablamos sobre las mujeres patrimonios vivientes o tesoros vivos. Hay muchísimas también,
sí, pues.
Hay muchísimos hombres que son personas que, ya sea por su legado, por lo que son hoy, por lo que representa, por lo que saben, son patrimonios. Y tuvimos la presencia de tres mujeres muy interesantes. Una es la gran cantante Palmenia Pizarro.
Mira.
Que nos mandó un saludo, que le contamos su historia. Otra es Ana Rosa Flores, que es una botánica que es experta, ha descubierto muchas flores en extinción, apoya que prevalezcan las flores. E incluso una flor cuyo contenido, cuya material, no sé cómo decirlo, está siendo investigado para ser una medicina para el cáncer o aportar en eso.
Yeah.
Todo el mundo de las flores. Y Isabel Pacarati, que es una sabia ancestral, ella es descendiente de dos de las familias más importantes de Isla de Pascua, y es de las pocas personas, o creo que la única, que es hija de la tradición oral del Caicai, que es un, valga la redundancia, una tradición ancestral de la isla de Pascua, y ella es una fuente de conocimientos de la isla de Pascua viva. Así que tuvimos la oportunidad de conocer esas historias y sobre todo de destacar el patrimonio viviente, que me parece que es una arista súper interesante para investigar. Buenísimo. Así que para que sigan los conversatorios de Grandes Mujeres Chilenas.
¿Y tú estuviste como parte de esa conversación?
Sí, fui una de las moderadoras.
Moderada, mira, como anfitriona. Muy bien. Grandes Mujeres Chilenas.
Para que veas. Ahí
está. Oye, yo prefiero en todo caso el día, sea el patrimonio, los patrimonios, que el Cyber Day. Oye, qué manera de... ¿Qué? Me llegó un mail que no era del Cyber Day. Uno, en el día, en todo el día. Todo el resto de los cientos de mails que llegan, porque, pucha, que llegan mail. No sé, bueno, no sé.
Es que a mí no
¿De dónde sacan
Polo, a mí no me han los llegado mails tanto. De uno? Parece que no soy, ¿cómo se dice? Público objetivo para gastos.
No sé, me han llegado, pero... O sea, todo es cyber. Zapatillas, anteojos, electrodomésticos, autos.
¿Pero qué es lo que más te llega? Productos. ¿De qué tipo de producto? Porque eso es interesante. Yo creo que el algoritmo algo te dice.
Lo que más me ha llegado, yo te diría como cosas como deportivas, fíjate, entre las zapatillas, bicicletas.
Pero eso habla bien de ti.
Estoy en esa base de datos, no me aparece. Pero, pero nada, oye, y esa, yo me imagino que, bueno, ya se debe haber vendido, porque dentro de estos Cyber Day se venden millones y millones de dólares.
Claro. Están participando cerca de 800 empresas.
Son altas, sí, por.
Sí, entre ellas las firmas del retail. Y yo no tengo cifras hasta ahora, me imagino que irán a ir dando vueltas por ahí, pero llamó la atención el caso de este celular Huawei, que apareció en 10 millones de pesos en el sitio una tienda de retail, bueno. Y que estaba con 98% de descuento. Entonces costaba como 150 mil pesos. Se la mega gracia. Es como cuando los sushi te dicen, está 50% de descuento, y te ponen el precio y lo atachan, y el original es más caro que... En fin.
Oye, pero sigue el Cyber Day hasta el miércoles. El lunes, martes y miércoles.
Sí.
Cyber Days. Día de los patrimonios. Cyber Days.
Patrimonio, sí. Cyber Days.
Pero no me he tentado con nada hasta el momento, no sé tú.
Yo, es que yo revelé, porque el viernes pasado hablamos con Alejandro a la luz sobre el Cyber Day. Sí. Y yo me considero una persona muy temerosa de la tecnología en algunos aspectos, como por ejemplo comprar productos online. Si no lo veo, lo tacto, lo toco, quiero decir, no lo tacto, lo toco, lo escrutinio, lo compro.
Pero has comprado pocas veces. Ah, mira.
Súper pocas veces. Aparte que siento que se demoran en llegar, que siempre se
quieren. No, pero cada vez menos.
Tengo una fobia.
No, pero cada vez menos.
Tengo una fobia.
Hay mucho tiendas y qué sé yo, te llega el día siguiente. Incluso en horas. Tú, hay servicios, algunas tiendas, algunos servicios que te llegan en horas. Así que.
No, si está bien, si es un trauma. Polo, mira.
Déjate son tentar. Traumas. Déjate tentar.
Me tienen que hacer una intervención,
Cyber Days.
Una guía, y a llevarme de la mano y ayudarme a comprar. Y puede que lo logre.
Oye, una historia pequeña que ya, igual llama la atención. Hemos hablado en alguna oportunidad. Hablamos de Van Morrison, ¿o no?
Me parece que hemos hablado de él alguna vez. Por el tema de la antivacuna.
Sí. Bueno, sigue haciendo noticias con respecto al mismo tema, Van Morrison. Porque él no solo es antivacuna, sino que más que antivacuna es anti-COVID. Pero no es que no le guste la enfermedad, no cree. Y no cree que sean necesarias las medidas que se han tomado. Las considera restrictivas de la libertad. Y demasiado restrictivas de la libertad. Abusivas, autoritarias,
claro,
totalitarias.
Claro, o sea, va más allá de las vacunas, digamos.
Va mucho más allá de las vacunas, claro. Y de hecho... En el año 2020, en septiembre del 2020, él publicó tres canciones en contra de las cuarentenas.
Ah, mira tú. No se quedó corto, digamos.
Claro, y diciendo que, bueno, hablaba de que eran datos falsos, usaban datos falsos, decía la nueva normalidad no es normal, nosotros nacimos para ser libres, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que el ministro de Salud de Irlanda del Norte, Robin Swan, escribió en la revista Rolling Stone un artículo de opinión.
Sí, perfecto.
En el cual criticaba a Van Morrison por el daño que, según él, le estaba haciendo y estaba causándole al mensaje en relación con el COVID que se entregaba en Irlanda del Norte. Dice que él estaba realmente decepcionado de Morrison. Y aunque reconoce obviamente que es de Van Morrison, aunque reconoce que es una leyenda musical. Dice que la verdad es que Van Morrison ve que hay una conspiración en todo esto, hay que lo ve todo como una gran conspiración. Y si tú entregas ese mensaje, claro, finalmente el mensaje que entrega el gobierno, que entrega el Estado, para que la gente se cuide, pierde efectividad. Dice, la verdad es que se convirtió en un conspirador, digamos, o promotor de teorías de la conspiración que no tiene ninguna base. Dice que sus acciones son extrañas e irresponsables. Y espero que nadie lo tome en serio. Y utiliza unos versos de una referencia, digamos, una de las canciones de Van Morrison. Dice que él no es ni gurú ni profesor. Tiene una canción en que habla no guru, no teacher. Pero bueno, el tema es que esto no le gustó nada a Van Morrison.
Bueno, claro,
así que
no está
él decidió tomar acciones legales en contra de este ministro y ha presentado efectivamente una denuncia hacia Robin Swan. No se ha entregado el detalle de cuáles son los cargos que se le están imponiendo, digamos, a este ministro por parte de Van Morrison, de qué efectivamente lo acusa, pero la verdad es que su abogado ha dicho que las expresiones de este ministro son realmente son improcedentes significan una afrenta para el señor Morrison, porque él, la verdad, es que tiene un punto de vista que es absolutamente válido, absolutamente razonable, ¿no es cierto?, y defendible, y que todo lo que él ha comentado en su minuto tiene que ver con temas de interés público. Así que ante la justicia entonces está llevando esta situación Van Morrison.
Lo que pasa es que es complicado porque él es una persona pública, entonces es lo que hablábamos también el otro día
la verdad que es bien rara la obsesión que tiene Van Morrison, bueno, que la comparte mucho además con Eric Clapton.
Exactamente.
De hecho hicieron temas juntos a propósito de las cuarentenas, a propósito del COVID. Tiene grandes canciones, es un intérprete increíble, pero
mira, no serán ni gurú ni profesores, pero son figuras públicas que pueden tener injerencia, así que tienen que tener cuidado. Mejor vamos a la música, Polito, vamos a pasear por Roma. Ojalá, qué lindo sería, paseando por Roma, Soda Stereo.
Son las 2 y pijamas.
Eso fue Soda Stereo con Paseando por Roma. Oye, Polo, hablábamos un ratito sobre la conducción y sobre las posibilidades de haber chocado con Nicanor Parra u otros personajes ilustres, que siempre y cuando, siempre dentro de un contexto seguro, podría ser un golpe de suerte. Pero mira, hoy salió en BioBio un estudio publicado por Sutobi, que es una empresa estadounidense especialista en seguridad vial, que habla sobre los países más peligrosos para conducir. Es un ranking a nivel mundial.
Ya, mira.
Sobre dónde estás más seguro, dónde, porque a veces salir a la jungla del tráfico puede ser un acto de valentía
tremendo. Acá se maneja. Ahí nomás, Chile, pero hay otros lugares que aún peor.
Allá vamos.
O por lo menos parece más caótico y más desordenado. Yo tengo mi teoría al respecto, pero vamos con el estudio.
Tu teoría, porque una de las cosas que uno se pregunta al leer este titular, y precisamente BioBio Chile así lo plantea, ¿Chile está en esta categoría entre los países más peligrosos para conducir? A continuación lo vamos a saber. A ver, ¿tú tienes alguna idea de cuál sería como el país? ¿Qué país dirías tú que podría ser el más peligroso o encabezar esta lista?
Es que...
O los tres primeros.
Muy difícil. Pero que puede ser cualquier país del mundo. Son 200 y tantos países en el mundo. En la pura ONU, es como en la FIFA, creo que hay 200 y tantos países.
No, ya está bien. Pero el segundo es uno de los que yo habría dicho sin haber estado hoy. El primero es Sudáfrica, fíjate.
¿Sudáfrica?
Sí.
No lo había pensado.
¿Y cuáles son los factores que miden este ranking? Eso me parece interesante. Bueno, muertes por accidente, límite de velocidad en las autopistas, que es un factor importante, tasa de uso del cinturón de seguridad, esas son las variantes, muertes por accidente de tránsito atribuidas al alcohol, límite de concentración de alcohol en la sangre, o el alcotest, y otros parámetros. Pero esos son los principales parámetros. Y la primera es Sudáfrica, y el segundo país es Tailandia. Yo no sé por qué, no me preguntes por qué, porque no estaba en el sudeste asiático. Tenía la sensación de que había como una cierta locura ahí. Entre Vietnam, Camboya, Tailandia.
No se lo imaginas, Malasia, sí o sí.
Uno siente, tiene como una imagen de las películas.
De repente son súper ordenados y uno tiene una imagen equivocada.
Imágenes preconcebidas.
El tráfico más, o el tránsito más caótico que he presenciado fue en la India.
Es que la India está entre los...
Una locura.
Está en quinto lugar, ¿viste?
Pero lo que sí me fijaba es que... Porque yo creo que nosotros acá en Chile hay conducta irresponsable, pero sobre todo manejo distraído, sin poner atención a las condiciones del tránsito, digamos.
Okay.
La distracción yo creo que es nuestro... Hoy día casi me atropellaron.
Pero Polo... ¿Tú estabas cruzando Paso de Cebre?
No, iba por la vereda.
¿Por la vereda?
Por la vereda. Había un auto que estaba como... Mira, estaba como saliendo de una parte, así como saliendo de su casa, pero es una parte un poquito rara, al lado una rotonda, es medio raro. Y yo me fijé que la persona estaba mirando su celular.
Es que ahí está la distracción principal.
Claro, estaba mirando su celular, estacionado ahí, encima de la vereda, entonces yo tenía la posibilidad de ir por atrás del auto o ir por delante del auto.
Ya.
¿Ya? Y dije, mejor voy por delante del auto porque así me va a ver. Porque si llega a echar para atrás, no sé por qué razón podría haberse echado para atrás, pero podría haberse movido, uno no sabe si se va a mover para adelante o para atrás.
No.
El auto, ¿no es cierto? No tenía por qué saberlo. Y la persona, sin levantar la cabeza, empieza a andar. Y claro, yo estaba al frente y casi me atropellé.
Oye, yo creo que el uso del celular manejando es uno de los factores principales.
Imagínate la pérdida.
No, yo no quiero detenerme ahí porque no quiero pensar...
Ni en broma.
Me duele el corazón. Así que sigamos adelante con el ranking porque no quiero detenerme ahí. Ya. Estados Unidos está en tercer lugar y de ahí salió el estudio, precisamente. Ya. Estados Unidos está en tercer lugar. Cuarto lugar, Latinoamérica, Argentina. Nuestros vecinos, ¿viste? Mirá de quién te burlaste. Mira. Que hablábamos la semana pasada de que tenían muchos récords y muchos personajes famosos e ilustres. También tienen el ranking de mayor peligrosidad en las calles. Y en quinto lugar, como tú mismo anticipabas, India.
Oye, ¿y nosotros cómo andamos
nosotros
ahí?
Nosotros estamos bastante en polo. Bueno, déjame primero decirte lo más seguro.
¿Ya?
Obviamente el primero es Noruega.
Ya.
Algún país nórdico tenía que ser. Siempre sacan los primeros lugares en esas cosas. Después Islandia. Bueno, me da gracia si tienen como 10 hábitos. Son poquitos.
Son poquitos.
Sí. Hablemos de grandes ciudades. Compáralo con Ciudad de México. No tengo idea. Pero
es verdad,
Islandia.
Es verdad.
Pero bueno, dijo la picada. Después Estonia y Japón. Y Chile está en el lugar 36 del ranking.
Ya.
Así que yo diría que que está bastante neutral.
Estamos relativamente bien.
Sí, estamos. Ya. Igual hay que andar con cuidado y Polo, sobre todo tú cuando cruces la calle. Gracias.
Absolutamente.
Seguimos en Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Fíjate, Paula, que en el Museo de Arte Moderno de Orlando, que es un museo importante, digamos, de la ciudad de Orlando, allá en Florida, se está presentando, y con, además con gran publicidad, una exposición de cuadros de Jean-Michel Basquiat, pintor, ¿no es cierto?, que fue de alguna manera un no fue discípulo, pero sí fue de alguna manera auspiciado, ¿no es cierto?, y empujado en términos de su labor creativa por Andy Warhol, muy cercano a Warhol. Bueno, él y murió tempranamente, murió 22 años, no, 24 años, una cosa así, la verdad que muy, muy, muy joven. Pero produjo muchas obras. Hay una cantidad importante de obras que se atribuyen a Jean-Michel Basquiat. Y hay una colección se llama la colección de Thaddeus Mumford Jr., Venice Collection. ¿Y por qué Venice? Porque estaba en California, en Los Ángeles, en la zona, digamos, de Venice.
Sí, perfecto.
Estaba esta colección. Thaddeus Mumford era un guionista. Ya fue guionista de MASH, entre otras. De la serie MASH, entre otras producciones.
Gran serie histórica.
Y en algún minuto, lo que dice lo que dice esta historia es que él habría comprado a Jean-Michel Basquiat una serie de obras. 25. Hechas, que son pinturas, pinturas hechas sobre cartón. Cartones viejos, digamos, sacados de la basura, qué sé yo, con distintos orígenes, y ahí habría entonces pintado estas obras que son muy atractivas, muy interesantes. Bueno, a partir de esto, y esto son obras que él habría pintado en su época en California, cuando vivía, él vivía en una especie de garaje subterráneo de un gran marchante de arte, que es Gagosian. O Gagosian, no sé exactamente cómo se dice, y que, bueno, que tiene una galería, que varias galerías en realidad muy importantes en Estados Unidos, etc. Bueno, el punto es que este señor murió, y en algún minuto le había dejado de pagar la bodega en la cual estaban estos cuadros. Entonces se hizo una subasta, y las personas que se llevaron, que compraron esta subasta, lo compraron realmente muy barata y se encontraron con este verdadero tesoro.
Claro que lo es.
Tesoro, imagínate, 25 cuadros de Basquiat. Tremendo. Basquiat es el artista estadounidense hasta ahora, o sea, hasta lo de Warhol con el cuadro de Marilyn Monroe. Él había sido el mayor precio en una subasta, 150 y tantos millones de dólares. Ahí se calcula que esta colección, imagínense, pintura sobre cartón, tiene un valor de alrededor de 100 millones de dólares. Si es que los cuadros son verdaderos. Y ahí es donde está.
Ahí el meollo de la.
En febrero de este año, cuando comienza cuando se abre, digamos, al público esta exposición, el New York Times publicó un artículo en que ponía en duda la autenticidad de estas obras.
¿Y bajo qué punto de vista? O sea, bueno, ¿qué criterio?
Hay varios. Primero, que nadie sabía nada de estos cuadros. Nadie sabía de su existencia, cosa que es muy, rara, porque se hizo en algún minuto la sucesión, digamos, de Basquiat, no una fundación, pero una organización que cuida el patrimonio de Basquiat, hizo un recorrido, un catálogo completo, un catastro completo de toda su obra. Y ratificaron que esa obra efectivamente pertenecía, había sido pintada por él.
Perfecto.
Y por lo tanto tiene una especie de lo que se llama la sanción. Fueron sancionadas como obras auténticas. Y de ahí en adelante, esa autentificación de las obras se cerró. Por lo tanto, todo lo que aparece después se pone en duda inmediatamente. Eso es una cosa. Y lo segundo, que de alguna manera es y ha sido considerado como la señal más concreta de que estos cuadros no serían auténticos, es que uno de los cuadros fue pintado sobre un cartón que era parte de una caja de una empresa de encomiendas.
Ya.
Y estaba en el anverso, digamos, de esta empresa de encomiendas, del cartón, digamos, de la empresa de encomiendas. Y tenía una leyenda que dice: alinee la etiqueta. Esto de Federal Express, la línea de etiqueta en la parte superior de acá, ¿sí?, donde está la línea, digamos. Uh-huh. Hay una indicación para que la persona pusiera la etiqueta ahí. El punto es que esa tipografía con la que está escrito ese cartón fue creada en el año 1994. Es decir, seis años yeah, después, okay, de la muerte de Basquiat. Y alrededor de 12 años después de que se supone que estos cuadros han sido pintados.
Bueno, esa podría ser una prueba irrefutable.
El punto es que, en definitiva, estas dudas planteadas por el New York Times llegaron hasta el FBI, y el FBI ha iniciado una investigación sobre estos cuadros, y ha pedido, entre muchas otras cosas, todos los datos de autentificación, y además ha pedido los correos y todos los mensajes que se han enviado todas las personas que trabajan en el museo y que han tenido que ver con esta, perfecto, exposición, para poder averiguar de verdad si estos cuadros son o no son de Basquiat. Si no lo fueran, la verdad que no solo museos, sino que quienes han entregado estas obras para ser expuestas ahí, quienes han comprado o vendido estas obras, podrían estar en problemas muy, muy graves.
Muy graves. Oye, espérate, antes de irnos a la pausa, quiero decir algo. Basquiat murió a los 27 años, a la 27. Edad maldita.
Mira.
Como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, etcétera.
Oye, vamos a la pausa. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados, Francesca Ravizza y Andrés Gómez. Espérenos.
Mira, Sofi, ¿te gusta el departamento?
Sí, qué calentito. Lo único que nos falta es un chocolate caliente, un quiquito y una buena película.
¿Qué esperas? El frío ya llegó. Sube la temperatura con el calor de Gasco. Si eres cliente Granel Residencial o medidor con sistema de calefacción Gasco, este invierno ON aprovecha hasta un 45% de descuento en tu consumo para que sigas calentito cuando más lo necesites. Recuerda que mientras mayor sea tu consumo, más grande será tu descuento. Gasco, energía que transforma. Revisa las bases y vigencia de la promoción en gasco.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos a los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
¿Tu área de recursos humanos necesita más rapidez? ¡Conéctate con todo! Contrata Senda de Fontané y disfruta del ecosistema de gestión empresarial que te da control de asistencia, firma digital simple y avanzada, liquidaciones de sueldo en segundos y una app con comando de voz para tus colaboradores. ¿Qué esperas para digitalizar la gestión de personas?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Con Senda, el software de recursos humanos de Fontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador. Senda, software de recursos humanos para todos en defontana.com.
Llegó Cyber Day a Falabella.com. Miles de productos con hasta 60% de descuento y envío gratis. Del 30 de mayo al 1 de junio, solo en el nuevo Falabella.com.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
Onogneda e dietnoginomo glitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni oreg rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna, el 89.7, con nuestros infiltrados de día lunes para empezar de la mejor manera la semana. Estamos con Andrés Gómez y Francesca Ravizza. Bienvenido, bienvenida.
Hola,
¿cómo están,
hola,
chicos? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias.
Harto deporte, Fran, ¿cierto?
Oye, no tuve tiempo para ver los dos.
Ah, me imagino, sí. Habían cosas simultáneas,
oye,
de hecho.
Oye, lo que sí no pude ver en vivo, que no sé si me duele tanto después de haber escuchado, no pude ver la final de la Champions.
No la viste.
No la vi en vivo. Mira. Pero no me perdí mucho, parece.
No te perdiste mucho, ¿no? No, o sea, para mi gusto, no soy fan de ninguno de los dos equipos, no lo ve como tranquilo, ¿no es cierto? Yo quería ganar a Liverpool, pero bueno. Lo que sí que Holanda barra afuera del estadio.
Sí.
Entre los ingleses y los españoles, había, bueno, sobre todo los ingleses que trataron de entrar a la mala.
Y uno piensa que eso no pasa en el fútbol moderno europeo. Igual pasa.
Sí. Oye, y el que no te va a perder, me imagino yo, es el que nos vienes a contar hoy día.
Ese no trabajo yo.
Avísanos a qué hora es para no hablarte.
El miércoles me cae mal el almuerzo.
Ya.
Se te ha pegado el públicamente.
Me va a caer mal el almuerzo, no voy a poder.
¿Por qué querés?
Porque se juega la finalísima, que así se llama, que es el partido entre los campeones de América y los campeones de Europa, Italia, Argentina, a las 14:45 horas en el estadio Wembley. Un partido que no es primera vez que se juega, un partido entre los campeones de América y los campeones de Europa. Esta es tercera vez que se va a llevar a cabo un compromiso de este tipo. La primera vez fue en 1985, cuando Francia le ganó a Uruguay 2-0 en París. Y 8 años más tarde, Argentina, que va a ser nuevamente protagonista, le ganó 2-0 a Dinamarca por penales en Mar del Plata con Diego Armando Maradona.
Ah, mira. Ahí. En su mejor momento.
En su mejor momento. Claro. En su mejor momento, y ahora los argentinos se enfrentan a los italianos. Y esto ocurre porque el 15 de diciembre del año pasado, la UEFA con la Conmebol firmaron un memorándum de entendimiento que está renovado y ampliado, y lo que genera esto es apoyo en el arbitraje. Por eso en la Copa América y en la Eurocopa habían árbitros sudamericanos en la Eurocopa y árbitros europeos en la Copa América. En este proceso de entendimiento, de reforzar el fútbol femenino, el fútbol joven, el fútbol masculino y también el fútbol sala. Y aparte que esto no es tan raro, si uno lo piensa, porque la UEFA con la Conmebol están tratando de hacer actividades en conjunto, porque hace un par de años está rondando la idea de que las clasificatorias para el Mundial sean en conjunto entre la Conmebol
y la UEFA.
Entonces,
aunque no es puede no ser malo, porque realmente eso, cuando les toca contra Luxemburgo, contra Liechtenstein y otros países que tienen poca tradición futbolística, por no ofenderlo, digamos.
Y también porque un poco, no sé si se acuerdan, pero ahora que Italia, que quedó fuera del Mundial, y estaba peleando también, ¿se acuerdan este cupo de Byron Castillo? Si es que ellos calificaban, ¿no?
Cupo aquel.
Dentro de lo que alegan los italianos es que ellos juegan mucho más partidos que los sudamericanos. Y dicen que su eliminatoria es mucho más compleja por el número de partidos que juegan. Tienen 13 cupos los europeos.
Claro, ellos juegan además por grupos, ¿no? Tienen grupos y después. Claro, la antigua era. En Sudamérica era así antiguamente.
Claro, en Europa se hacen grupos, fase de grupo. Uh-huh. El primero de cada grupo clasifica de manera directa y después los segundos de cada grupo juegan un repechaje, que es un torneo aparte donde se hacen un sorteo de 4 equipos, semifinales y finales, y se dan 3 cupos más. Así funcionan las clasificatorias europeas, pero también. Es entretenido también hablando a nivel económico, no sé, un Brasil, no sé, Alemania, en unas clasificatorias mundialistas.
Sí, pues sería bonito.
Son partidos, no sé, Inglaterra, Argentina, de nuevo, en unas clasificatorias. Entonces, por eso se estaba estudiando, pero no hay nada dicho. Esta final tiene distintas características. Por ejemplo, van a ser 90 minutos sin tiempo adicional. Eso quiere decir de que si hay un empate, al tiro se haría una tanda de penales. No van a existir los dos tiempos extra del Perfecto. Tiempo agregado de 15 minutos. Y el árbitro, como siempre tiene que haber un chileno, va a ser chileno. El árbitro de este partido va a ser Piero Massa.
¿Ya?
Piero Massa, que fue uno de los árbitros despedidos por Castrilli, el expresidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, y luego cuando se acuerdan que los árbitros acusaron una huelga, finalmente los recontrataron, y esto fue hace menos de un mes y medio, y ahora Piero Massa va a ser el encargado de dirigir este árbitro, y es un sorteo y una elección que hace la UEFA con la Conmebol. Entonces ya hay otro tema, es que estaba lo cierto Castrilli, son tan malos los árbitros chilenos, porque para dirigir un partido entre Italia y Argentina que tiene mucha historia, hay que...
¿Viste? Son tan
no
malos,
le puede temblar la mano.
Porque van a ser malos.
El trío arbitral es chileno.
Es
entonces.
Chileno, sí.
Está Piero Massa, Cristian Schiman y Claudio Ríos, ¿no?
Sí, ellos tres son los árbitros chilenos. El cuarto árbitro va a ser español, que es Jesús Gil. El VAR va a estar también por españoles, Alejandro Hernández, Juan Martínez, y el portugués Thiago López.
Mira.
Así que un mix también. Vamos a ver cómo. Mira, interesante que el VAR tiene un árbitro argentino y dos españoles. Vamos a ver cómo funciona el VAR en un partido con jugadas donde muchas veces los árbitros sudamericanos, situaciones de penales, revisan al tiro el VAR. O son un poquitito más dudan un poco más
dubitativos.
Y muchas veces en el fútbol europeo hay situaciones de juego en el área que ni siquiera las marcan. Siga jugando, vamos a ver cómo se comporta Piero Massa. ¿Cómo llegan las selecciones? Italia, sexta del ranking, campeona de Europa, pero sin ir al Mundial. Quedaron en el repechaje, se quedaron fuera del Mundial, tras caer al último minuto contra Macedonia del Norte, al minuto 90, le hicieron un gol. El entrenador es Roberto Mancini, uno de los mejores de su generación, pero nunca fue campeón. Y Argentina llega tras muchos años sin haber ganado la Copa América, en la generación de Lionel Messi, donde llevaron años y años sin ganar nada en la selección adulta, y liderados por la escaloneta de Lionel Scaloni. Así que vamos a ver el miércoles.
Vamos a estar todos con problemas a
las 14:45 horas.
Excelente. Okay. Excelente. Oye, lo de la Mona Lisa, lo de la Gioconda hoy día, bien insólito, ¿ah?
El tortazo.
Andrés Gómez.
Así es, hola. Sí, insólito, pero tiene historia. Bueno, como todos saben, y si no saben, el día de ayer. Un día en que el Louvre tiene mucha visita, un visitante se hizo pasar por minusválido.
Entonces, y mujer, ¿no? Sí.
Sí, claro, y se puso y con una peluca. Y eso le permitió acceder a un sector más cercano de apreciación de la Mona Lisa.
Ajá.
Uno no puede acercarse mucho a la Mona Lisa, ¿cierto?
No,
hay una especie de valla o una especie de donde uno la ve de lejos. Bueno, pero los minusválidos pueden acercarse un poquito más. Y él se acercó y le tiró un pastelazo, un tortazo.
Un merengazo.
Así fue.
Increíble.
Ahora, desde hace 15 años o más, la Mona Lisa está protegida por un cristal antibal, qué sé yo. Entonces, no le pasó nada. Pero el Louvre se va a demandar al atacante. Y en Francia y en Europa en general, este tipo de atentados al patrimonio tienen penas altas. O sea, él arriesga cárcel, arriesga hasta 5 años de cárcel por un tortazo que él dice que lo hizo por el planeta.
No veo la conexión, sinceramente, entre el medio ambiente. O sea, de partida, no, es un agravio contra la contaminación.
Se gastó más energía en hacer la torta que...
Claro. Se desperdició comida por todos lados y no le veo la conexión, sí, sinceramente.
¿Hay datos de este señor, de esta persona o no?
No, hasta el minuto. Se sabe poco, sí. Porque, mira, el momento mismo no fue, primero, no fue grabado, se grabó así después. Y ahí andan por redes sociales un video donde aparece él diciendo que esto lo había hecho por el planeta, que tomen conciencia, qué sé yo. Y se ve que unos funcionarios se lo llevan. Después de eso no ha habido mucha más información, más que lo que anunció hoy día el Louvre, que lo va a demandar. Y esa es como la información oficial que hay. No hay mucho más. Ahora, esta, como te decía, no es primera vez que la Gioconda.
Han habido varios ataques hacia esta obra y hacia otras también.
Hacia otras también. Ahora, esta, por la celebridad que tiene, de alguna manera ha concentrado más intentos de ataque.
Porque es muy icónica.
Muy icónica, desde luego.
Más allá de su valor artístico.
Desde el momento que Leonardo la pintó, una pintura que Leonardo se demoró como 10 años en pintarla, y que, para empezar, llama la atención que está en Francia y no en Italia, que debía ser un tesoro nacional italiano, pero...
Porque además de ser hecha por un italiano, es una mujer italiana. Florencia. Para un conde italiano.
Claro, exactamente. Pero Leonardo se la llevó a Francia.
Porque Leonardo murió
en Francia. Y murió en Francia, claro.
Exactamente. Y fue acogido en Francia. Exactamente. Y bueno, la Gioconda fue pasando, ¿cierto?, de rey en rey. Estuvo incluso en el dormitorio de Napoleón. Y desde el 1808-10 más o menos, está en el Museo Louvre. Y en 1911 fue robada del Louvre. Entonces un comerciante de vidrio, o un artesano en vidrio, se la llevó. En una época en que no había los controles que hay ahora.
¿Y la encontraron cuánto tiempo?
Estuvo desaparecida 3 años.
¿3 años? Sí. Ándate, ya. Sí,
estuvo desaparecida 3 años y se descubrió gracias a que, y fue una noticia mundial,
sí,
y se descubrió gracias a que él trató de venderla. Y el comerciante que lo contactó,
Y por Mercado Libre, así, ¿no? No por el Mercado Negro.
Se descubrió que en su libreta personal tenía nombres a los que quería contactar. Tenía Rockefeller, tenía Guggenheim, que quería ir a venderle la Mona Lisa.
Terrible pillo.
Y bueno, después de eso, la Mona Lisa volvió al Louvre y durante la Primera Guerra Mundial salió. Se la llevó a distintos lugares para protegerla. Lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. Había mucho temor de que los grandes tesoros del Louvre cayeran en manos de los nazis. Entonces ahí se hizo ya una... Hay una película, no sé si ustedes se acuerdan, Los Hombres del Monumento, que cuenta un poco...
Ah, no me acuerdo del nombre del presidente.
Los aliados enviaron, ¿cierto?, una serie a unos especialistas en arte para tratar de ocultar las obras de arte de los nazis. Y la Gioconda dio vueltas por Francia, estuvo en distintos lugares, en una estación de tren abandonada, en una mina, etcétera, siempre tratando de resguardarla de que... Bueno, pero aún así, el año 56, un señor boliviano le tiró una pedrada no es una tela, es una madera, ¿no es cierto? Está hecha en
alambre. Tabla, claro.
Pero ya entonces tenía un vidrio.
Se rompió el vidrio
y le hizo unos pequeños
piquetito.
Después salió a dar vuelta, salió en la época en que podía salir a dar vuelta, se la prestaron a Estados Unidos el año 67, lo consiguió Jackie Kennedy. Y estuvo en el Met exhibiéndose con larga fila, la vio mucha gente, después en la Galería Nacional en Washington. Después fue a Japón y en Japón la trataron de pintar.
Chuta.
De color rojo.
Le ha pasado de todo.
Y la última.
Una sobrevivía.
Oye, y la última fue un ciudadano ruso, que ya estando en París y todo, cuando ya la obra era... Volvió a ser muy, 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 muy conocida con el Código Da Vinci, ¿te acuerdas?
Sí, pues. Sí,
que la puso muy de moda, ¿no? Bueno, y un ciudadano ruso le tiró una taza de té. Pero ya estaba totalmente protegida, entonces no...
Igual esos vidrios también tienen su valor histórico, ¿no? El picado, que se podía vender el vidrio. Sí.
Oye,
el vidrio de la Gioconda.
Sí, me acordé de la piedad de Miguel Ángel. En el año 70 entraba... Sí, antes, claro. Ahora está protegida con un vidrio, claro. Pero anteriormente estaba como cualquier escultura que puedes tener en una iglesia, y un tipo, un loco, entró con un martillo y golpeó, si no me equivoco,
uno de los pies, así es.
y lo rompió.
La Pietà, ¿no?
La Pietà de Michelangelo. Así es. Así bueno, que ahora tú la ves, la puedes ver solo a través de un vídeo.
Acá no fue un atentado, pero ¿te acuerdas que tuvimos la Fórmula E que pasó a llevar ahí la obra de Rebeca Mate?
Unidos en la gloria y en la muerte.
Ah, sí, es. Sí.
Y cuando se robaron a Rodin.
Eso fue un accidente.
Eso fue una escultura de Rodin.
Sí, fue.
¿Cuál es que tenemos?
Ni más ni menos. Los amantes de Rodin.
Historial tenemos.
Que fue una acción de arte, por lo que después explicó.
Era un estudiante de arte del ARCI.
Claro.
Sí. A mí igual me dio pena el que estaba limpiando el tortazo.
Pero como la limpia fue sí. como media al pasar. O sea, sí, como que agarró
como
la
choreado. Vaya
pena si lo puedo ver súper de cerca. Sí. Está bien. Bueno. Yo también haría limpiar el tortazo.
Sí. Francesca Ravizza, Andrés Gómez, muchas gracias.
A ustedes,
muy bien. Muchas gracias, chicos. Nos vamos, llegamos al final de Café Duna, el 89.7, todos los días de 5 a 6. Ahora vienen las noticias con Enrique Llávar y luego seguimos en nuestra sintonía con Polo Ramírez, Aire Fresco. Muchas gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.